Bienvenido, esto es Pepsi Plus, donde está la gente que simplemente quiere más, más de Dios y menos religión. Yo soy el pastor Johnny Tech y me acompaña el hombre que puede transmitir su sonrisa a través de los micrófonos. Con ustedes, Joel López.
¿Qué tal? Si eres de las personas que no les gusta la religión, pero quieren más del verdadero Dios, has llegado al lugar indicado. Dios te bendiga. ¡Comenzamos!
Saludos a todos los que nos están escuchando. Qué alegría que puedan estar con nosotros una vez más. Gracias damos a Dios por una oportunidad que nos da también de poder estar respirando el aire, de poder disfrutar de esta hermosa vida que Él nos da. Que Dios les bendiga donde sea que ustedes nos escuchen, sea que nos estén escuchando allá, los que nos escuchan de España, los que nos escuchan en Latinoamérica. Les mandamos un caluroso saludo desde aquí, desde San Diego, California, en los Estados Unidos. Yo soy el pastor Johnny Tech y me acompaña el día de hoy también
Joel López.
Como siempre, ¿verdad? Con todo el ánimo, estamos sirviendo aquí, ¿verdad? Así que quiero solamente comenzar, ¿verdad? Invitándote para que puedas a tomarte un tiempo y escribirnos, ¿verdad? Queremos saber dónde nos escuchas, a qué horas nos escuchas, por ejemplo, ¿verdad? Mientras haces que tal vez nos escuchas del podcast, mientras estás tú lavando tu carro o lavando la ropa o trabajando en el taller, nos encantaría saber dónde exactamente nos estás escuchando tú. Te vamos a dar aquí nuestro email, que está en pipsypodcast@gmail.com, ¿verdad? También te invitamos que nos sigas, ¿verdad? Por Instagram y Facebook, nos puedes buscar como Pepsi Plus, ¿verdad? Y así podemos nosotros conectar. Ahora, si entras a una de nuestras páginas y buscas ahí en nuestra biografía, vas a encontrar algo que se llama Beacons y eso te conecta, ¿verdad? A todos los diferentes ministerios de nuestra iglesia, ¿verdad? Nuestra página de internet y todo aquello. Así que yes, te invitamos para que lo puedas. Ahora, queremos animarte, ¿verdad? Queremos animarte para que tú lo hagas y tenemos muchas ganas de que nos escuches. Así que tenemos aquí un par de regalitos para ustedes, ¿verdad? Que nos escuchan. Si nos escriben, ¿verdad? Queremos regalarles unos libros, ¿verdad? Que son de aquí en San Diego, ¿verdad? Tenemos la bendición de tener muy cerca al doctor David Jeremiah, un hombre que, pues en su ministerio, ¿verdad? Tiene un alcance global, ¿verdad? Y que es de mucha bendición en todas partes del mundo, ¿verdad? Así que aquí tenemos dos libros que queremos regalarte. Nos los hizo llegar, ¿verdad? Y damos gracias a Yesenia Jiménez, que es la directora del Ministerio en Español, que es Punto Decisivo. Punto Decisivo, ¿verdad? Así que se transmite en más de 300 lugares y en muchos idiomas y todo. Entonces, un ministerio muy grande. Bueno, ella estuvo aquí con nosotros y nos dejó dos regalitos y nosotros quisiéramos regalárselos a ustedes, ¿verdad? A las personas que nos escriban, ¿verdad? Y se contacten con nosotros a través... ¿Cómo va a ser la dinámica, Joel?
Pues mira, lo único que les vamos a pedir es de que nos sigan en Instagram y hagan un comentario en el post que hagamos sobre este episodio. Entonces, eso es todos los requisitos, nada más. Síganos en Instagram y comenta debajo del post que hicimos sobre este episodio. Y nosotros vamos a buscar dos ganadores así, pues random. ¿Cómo se dice?
Al azar,
exactamente. Dos ganadores y los vamos a dejar llevar esos libros hasta ustedes, ¿no? A donde quiera que estén, creo, ¿verdad?
Sí, son libros muy interesantes. El primero se titula ¿A qué le tiene miedo? Y viene ese libro y aparte tiene una guía de estudio. Entonces, te ayudará, ¿verdad?, a estudiar tu Biblia, ¿verdad?, basado en esto, ¿verdad? Dice, enfrentando sus temores con fe, dice así, ¿verdad? En un tiempo, ¿verdad?, en el cual pues hay mucho temor, ¿verdad?, entre no solamente las personas no cristianas, uh-huh, sino inclusive los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Sí. Andan con mucho temor. Un buen estudio para estos tiempos. Y además también, ¿verdad?, uno de sus libros bestsellers, ¿verdad?, los mejores vendidos del New York Times, el doctor David Jeremiah, también tenemos aquí su libro que se titula El Dios que usted tal vez no conozca, dice así, ¿verdad? Entonces, es una... título muy provocativo. Dice, el Dios que usted tal vez no conozca. Entonces, cabe la posibilidad de que no todos van a conocer a Dios, ¿verdad? Y eso es algo muy tremendo. Les recomendamos estos libros. Escríbanos de nuevo, ¿verdad?
Así es.
Hagan un comentario en la publicación que hagamos de este episodio.
Así es.
Y para que usted sepa identificar el episodio del día de hoy, les vamos a decir quién es la persona que nos está visitando el día de hoy, ¿verdad? Así que tenemos entre nosotros desde San Salvador...
Sí, San Salvador,
sí. San Salvador, El Salvador, ¿verdad? Nos acompaña el pastor de Iglesia Vida para Crecer.
Así es.
Sí, ¿verdad?
Así es.
Osvaldo Asturias.
Así es. Muchas gracias por... Bienvenido. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad que me dan de poder compartir en este podcast. Y bueno, la verdad que es gratificante saber que están estos esfuerzos también que permiten que otras personas sepan lo que hacemos, lo que somos.
Amén.
Y bueno, estoy contento.
Tiene que asegurarse, hermano, antes de que al terminar nos deje la información, ¿verdad? Porque siempre nos gusta publicar, ¿verdad? Sí. Los ministerios, ¿verdad? Que están, pues, los hermanos que nos visitan. Así que nos deja ahí toda la información de que yo lo sigo, ¿eh? Yo lo sigo por el Facebook, veo sus transmisiones, ¿verdad? Y
excelente,
todo. Sí, buen trabajo que realizan ahí los
hermanos. Es mutuo, porque también yo lo sigo.
Es todo.
Yo le doy like y él me manda el like.
Así es, hermano. Hay que apoyarnos, para eso estamos, ¿verdad? Pero mire qué bonito, porque cada uno, hermano, desde donde Dios nos ha colocado, así en es. Nuestro rinconcito, ¿verdad? Donde Dios nos haya colocado, ahí estamos haciendo una diferencia para el Señor, ¿verdad?
Así es.
Entonces, es muy hermoso eso. Así que gracias, hermano, por estar aquí. ¿Qué lo trae, hermano, por estos rumbos de Estados Unidos? ¿Cuánto se hace de viaje desde allá hasta acá?
Bueno, primero decirte o decirles que estar en San Diego es estar en casa, ¿no?
Amén.
Es estar en casa porque tuve la oportunidad de servir al Señor acá por 5 años. Así. Y el tiempo que estuve acá pude adueñarme del calor humano, lo que es San Diego, ¿no? Y todo lo demás. Y son 5 horas.
¿Y las hamburguesas, hermano?
Ah, la Faiga. Oh, sí. No quiero darle publicidad.
Ya, pero muy buenas hamburguesas.
Es increíble. Es que venir a San Diego, bueno, lo primero que hice, debo reconocer que fui a los tacos. Entonces, en la H y los que ya saben, bueno, claro. Solo para conocedores, ¿verdad? Entonces, 5 horas de viaje. El Salvador, vuelos directos, fíjate que es salir de San Salvador directo a Los Ángeles. También hay un vuelo directo a Tijuana por estas aerolíneas de bajo costo. Y bueno, una extraordinaria oportunidad de estar acá en San Diego nuevamente.
Amén.
5 horas, yo hubiera pensado que eran más, ¿eh?
Sí, es que El Salvador suena como que somos de Europa, algo así, ¿va?
Sí.
Se nos oímos así como, yo creo que el acento, la gente dice, este debe ser como español o una cosa así.
No, o sea, me refiero porque a veces uno hace como dijo, es vuelo directo, pues entiendo, ¿no? Pero a veces que quieres ir a algún lugar, algo en el sur de México y haces escala y duras como 10 horas para
exacto,
llegar allá.
Exacto. Sí.
Sí. No, pues oiga, hermano, y hablando de eso de los acentos, ¿usted nos escucha diferente a nosotros también o no?
Bueno, yo quiero confesar ahora también que el acento mexicano o sea, lo encarné tanto porque estudié en Texas y en frontera. Entonces, escuchaba pues al norteño y luego el Tex-Mex, ¿verdad? Sí. Entonces, no, pues más que el parqueadero. Sí, un par de palabras en inglés, otras en español y... Pero el acento mexicano muy propio. Tenía compañeros que eran del DF, de Monterrey, se peleaban entre ellos, luego de Chiapas, de San Luis Potosí, de todos lados. Y era tan, tan rica la cultura mexicana que necesariamente yo ya comenzaba a usar palabras como, no manches, wow. Entonces llegué a El Salvador y todos se me cambian así como que...
Un dialecto nuevo. El don de lenguas.
Exacto. Sí, yo les dije, reciban del Señor. Así que, sí.
Así es la cosa. No, pues, ¿qué hace por acá, hermano? ¿Qué le trae por estos rumbos en esta ocasión?
Es muy interesante esa pregunta porque iba a ir a ver a mi mamá el año pasado. Ella está en Virginia desde hace muchos años.
Sí.
Compré el vuelo con el fin de verla, pero con la pandemia, o sea, inicia y todo se paraliza, ¿no? En todo el mundo y las aerolíneas suspenden sus vuelos. Entonces, me otorgan un crédito de la aerolínea para poder usarlo en primer plano para ir a Virginia nada más. Pero después, con todo lo que se dio, pues se abrió la posibilidad para donde tú quisieras. Y se iba a vencer el plazo para yo escoger el vuelo. Y entonces, no podía ir donde mi mamá porque también ella, por su edad y la enfermedad, ya era un poco más complicado. Entonces, dije, bueno, tengo que usarlo.
Claro.
Entonces, tengo que elegir un vuelo. Entonces, un buen amigo de acá me dijo, oye, pero ¿por qué no vienes acá, no? Y de pronto, pues aprovechamos, ¿no? A conectarnos con iglesias, a saber un poco más de lo que estás haciendo en El Salvador, amigos, todo lo demás. Y entonces decido usar ese dinero para venir y muy gratificante estar acá. Ahora, ya estando en este contexto, el propósito es, en primer lugar, tener tiempo con personas afines a nuestra iglesia, a mi persona, por haber pastoreado acá. Y son personas que nos han ayudado desde la oración hasta donde tiene que ver con recursos y todo lo demás.
Sí, hermano.
Entonces, convivir con ellos, crear alianzas. Y es ahí donde he tenido la oportunidad de estar en algunas iglesias para poder compartir la palabra y al mismo tiempo formar lazos de amistad. Es lo que ahora me ocupa aquí. O sea, yo esto lo veo como exactamente una forma de tener una relación un poco más sólida, ¿no?
Claro.
Así
claro.
Que qué bendición.
Y hermano, usted puede ir y venir cuando usted guste. Sí. ¿Es nacido allá usted?
Sí, soy salvadoreño, okay. Con sangre española. No, no es cierto. Sí. Por la Asturias, porque una vez me preguntaron, sí. ¿Sos algo del príncipe o algo? No, nada. No, es cierto. Nada que ver, no es cierto. Entonces, soy salvadoreño, viví aquí con una visa religiosa y también uh-huh. estudié con una visa de estudiante. Actualmente uh-huh. tengo una visa de turismo que me permite, como cualquier otro, ir, venir y bueno, esa es la bendición de tener el acceso a Estados Unidos y es así como vengo y puedo ir y venir.
Oye, hermano, estamos hablando de Virginia, estamos hablando de San Diego, California, o sea, estamos hablando de la costa este y de la costa oeste y estamos hablando de El Salvador. Clima.
El Salvador... Bueno, les hablo un poquito de El Salvador. Es un país muy pequeño. Uh-huh. Son 21,000 kilómetros cuadrados. Lo recorres en 7 horas y media.
Oh, wow.
Lo máximo 8 si transitas moderadamente, ¿no? Uh-huh. 14 ciudades. Nosotros le llamamos departamentos, que vendría siendo el equivalente a estados. 6.6 uh-huh. millones de personas que viven en un país tropical. O sea, ya es calor, es húmedo, es decir... Sí. Te bajas del avión, vas al aeropuerto e inmediatamente estás mojado, se está sudando.
Wow.
Sí, sí. Y bueno, pero tenemos la bendición, por ser un país pequeño, de tener cordillera, es decir, tenemos cerros, tenemos volcanes a 30 minutos, 20 minutos, y también tenemos playa a 20, 30 minutos. Y las playas son conocidas por surfistas. Mm. Normalmente en verano hay muchos surfistas que van de diferentes partes. E interesante porque hay un lugar... El nombre suena un poco raro, pero se llama El Tunco.
Okay.
Pero es un lugar interesante porque todas las personas que viven ahí son extranjeros, asiáticos, europeos y americanos.
Oh, wow.
Que les gusta esperar las olas de esa parte en particular de San Salvador. De
sí,
El Salvador.
Sí, yo tengo un amigo allá. Yo tengo un amigo allá, se llama Mike Peterson. Es un anglosajón él.
Wow.
Pero él hace trabajo misionero allá por 6 meses.
Excelente.
Y se regresa aquí y trabaja durante lo que se conoce aquí como la Feria del Mar.
Okay.
Él vende comida y tiene todo ese tipo de negocios, ¿verdad? Así, y viene y trabaja y colecta y su dinero va y lo invierte allá. ¿Sabes qué hizo allá, hermano? La verdad no me acuerdo exactamente cómo se llama el lugar, pero... cuando llegan misioneros o pastores de por allá a hacer trabajo misionero, él abre su casa para albergarlos como un hotel gratis. Uh-huh.
Como
ese es su, exactamente, pero lo hace gratuito, pues.
Oh, okay.
Entonces es excelente. Su manera él de servir. Y aparte, pues habla español muy bien. Sus hijos todos güeritos, hermano, pero hablan español súper bien porque pues han vivido allá en el
Sí,
en el Salvador.
Y tengo amigos, por ejemplo, tengo un amigo que se llama Steve Kern, uh-huh. y él también un americano, y su familia también. Y él ha vivido por más de 30 años en El Salvador y ya se siente como parte de la cultura, ¿no? Uh-huh. Ya se encarnó. Y El Salvador fue influenciado directamente por misioneros norteamericanos.
Ya. Yeah.
Desde hace... Tenemos como más de 110 años de presencia evangélica en El Salvador uh-huh. y fueron precisamente agencias misioneras que de Estados Unidos. Entonces, hay mucha presencia de esto.
Ahora, bueno, estamos hablando de presencia, digamos, pero hay una... Si yo le preguntara a usted, ¿cuál es la, pues le voy a decir así, a la religión tradicional, por ejemplo, en México es el catolicismo. ¿Qué sí. tal allá, hermano?
Lo mismo, el catolicismo. Okay. De la mayoría de países latinoamericanos iniciaron de esta manera. Uh-huh. El catolicismo tiene mucha fuerza, actualmente menos. De hecho, porque como voy a compartir este podcast también o lo voy a promocionar
sí, claro,
para
sí.
personas de la iglesia y gracias. Algunos de allá lo van a escuchar, sabrán que este es un dato real. Uh-huh. La universidad UCA se llama José Simón uh-huh. Cañas, que es de hecho una universidad jesuita y hace una investigación del comportamiento religioso de El Salvador y uh-huh. dio a luz el dato de que la iglesia tradicional ahora ya es el 5% de la población. Entonces, el cristianismo evangélico es somos el 34% de la población. O sea, quiere decir que por lo menos entre 3 y 4 personas de cada 10 son cristianos evangélicos. O sea, ya somos también...
ahora sí es el Salvador, es del Salvador.
Sí, bueno, lastimosamente el comportamiento cristiano evangélico también de uh-huh. estos países latinoamericanos es muy diverso, ¿no?
Claro.
En su momento, Asamblea de Dios, uh-huh. Misión Centroamericana, Bautistas, que uh-huh. también son de las más fuertes. Uh-huh. pero está muy segregada la iglesia. Entonces, difícilmente se pueden organizar como organizaciones de Estados Unidos, como de acá, que Convención Bautista del Sur, ¿no? Y aglutina una cantidad inmensa de iglesias.
Grandísimo,
allá no, sí. Allá normalmente una iglesia se convierte en una organización grande, uh-huh, y tiene como filiales, ¿no? Ajá. Entonces, y así funcionan, pero...
¿Serían como tipo misiones aquí,
sí,
de este lado?
Sí, exacto. Ahora, quizás me gustaría mencionar esto sin desviar la conversación.
Claro.
Pero lastimosamente, siendo una mayoría, aunque fuéramos 3 de cada 10, tendríamos necesariamente que hacer algún cambio. Digo, desde el testimonio, desde la imagen, todo lo demás.
Sí,
pero lastimosamente somos parte de una comunidad de fe en un país cada vez más complicado en violencia. Por ejemplo, datos bien reveladores, como niñas embarazadas de entre 13 y 16 años, 71 diarias, 71 niñas y adolescentes diarias en un hospital dando a luz. En El Salvador, en el año pasado, en 3 meses, 120 mujeres asesinadas. De hecho, oí esto, en el año 2009, la ONU nombró a El Salvador como uno de los países más violentos, arriba de Irak, estando Irak en guerra en ese tiempo. Ahora te puedes imaginar lo que significa. Entonces, si fuésemos realmente iglesia, en el buen concepto de la misma, y no otra religión más, o otra tradición más, realmente habría algún tipo de cambio al interior del país.
Uh-huh. Wow, qué tremendo esos testimonios y esos datos, hermano. De veras que debemos estar orando mucho por El Salvador, ¿verdad? Y ¿usted, hermano, creció en un hogar como cristiano, hermano? ¿O cómo...? ¿O eran de la religión tradicional, hermano?
No eran de la iglesia tradicional, pero tampoco nos envolvieron en una comunidad de fe. Mi papá era hijo de pastor, pero por A o B razón, que yo no tampoco me dediqué a investigar.
Sí, hermano.
Pero como que él no como que no vivía, vaya, comprometido y todo. Mi mamá, en su propia forma de ver las cosas, nos inculcaba la palabra, Dios, pero nunca estuvimos respondiendo a una vida de iglesia, congregarnos. Entonces yo crecí prácticamente sin simpatizar con ninguna iglesia en particular. Y si alguna vez la visité fue porque alguien me invitó, pero fuera de eso, sin mayor intención, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí. Ok, no, pues sí, porque cada uno, digamos, tenemos un trasfondo diferente, ¿no? Hablemos, hermano, por ejemplo, de, digamos, si no creció, aunque creció con cierto conocimiento, digamos, de la palabra de Dios, ¿no? O del cristianismo, como lo quiera mirar, ¿verdad? Un momento en el cual usted, digamos, se consagró o se entregó al Señor así... Sí. Más o menos, ¿cuántos años, hermano?
Sí,
¿cómo fue la experiencia?
En el año 2001. Justamente estaba yo atravesando una crisis existencial, ¿no? Como la mayoría de jóvenes. Y yo había nacido en un sector del Salvador, en la capital, que se conoce como el cordón de la pobreza. Son 4 municipios donde hay mayor incidencia de violencia y todo. Y de mis 10 amigos, muchos de ellos tuvieron un tipo de comportamiento... vamos a decir, no correcto. De entre ellos estaba yo también. El punto es que vagando sin propósito, sin sentido y quizá condenado literalmente a una vida sin propósito, en una oportunidad una persona me habla del Señor, asisto a una iglesia bautista por primera vez, una iglesia bautista y se estaba plantando recién. Justo entro y la verdad el Señor desnudó mi corazón, mi vida. Y fue chistoso porque como no tenía una experiencia previa de fe, yo me levanté y me quise acercar a un ujier. Ahora imagínate una iglesia bautista, ¿no? Y luego se para una persona. Si no podemos ni levantar las manos, ahora imagínate que... ahora imagínate que se levantó. No, casi que todo el mundo me estaba comiendo y todos se quedaban así como... Y el pastor fue bajando la voz poco a poco como... era como que, ¿qué pasó aquí?
Sí.
Pero me levanté en mi propia ignorancia de lo que significaba la liturgia. Toqué a una persona, le dije que querías... conocer al Señor. Y ahí le entregué mi vida al Señor y a partir de ahí todo es una experiencia de fe.
Qué bendición, qué bendición. Me recordó aquel cojo que estaba sentado a la puerta de la hermosa, ¿verdad? Y
mendigando.
Y entró, dice que el Señor lo sanó y entró brincando y saltando, ¿no? Rompiendo toda la liturgia, también me imagino, ¿no, hermano?
Sí, qué es cierto.
Ahora, hermano, hablemos un poquito acerca, porque ahora usted es pastor y está preparado, estudió y todo esto. Tal vez una de las preguntas que más incomodan a los cristianos en una iglesia es esa pregunta de ¿cuál es tu don? nombre, ¿verdad? Bueno, te empieza a la mayoría te contesta así como, pues mira, yo la verdad creo que soy como que estoy pensando que a lo mejor me inclino más hacia, no sé, hermano, cuál es mi don, ¿verdad? Es tu respuesta, ¿verdad? Y muchos se incomodan porque no saben cuál es su don. Ahora, cuando hablamos del pastorado, es un don, hermano, ¿no? Exacto. O sea, es un don. Y ¿cuándo se da cuenta usted que ese es su llamado, que es esa lo que Dios quiere para usted, hermano?
En principio me enamoré del Señor, ¿verdad? Mm. O sea, yo me volqué totalmente, encontré sentido por primera vez y me quise involucrar en todo. Y recuerdo que comencé con un ministerio que se llamaba Jehová Nisi. Uh-huh. Y tenía que ver con la limpieza y todo. Y no, realmente no lo elegí así con intención, sino que de pronto se acercaron, oye, quisieras, ajá, ya viéndome involucrado, ya viéndome bautizado, entonces comienzo a servir y pues naturalmente fui tomando como un poco de protagonismo en el buen sentido, en hablar con los demás, uh-huh, y me comencé a involucrar en un ministerio que se llamaba también Radicales por Jesucristo, un grupo de jóvenes, y me encantaba predicar. Uh-huh. O sea, para mí era una cuestión, quizás no tenía un mensaje articulado, bien argumentado, pero hablaba, me paraba en cualquier, sí, parte, y para mí era algo maravilloso contar lo que Dios había hecho en mí. Y fue justamente para el año 2004, quizás 2003, 2004, cuando yo tengo el deseo de comenzar a prepararme. O sea, entra en mí un deseo ardiente, sí, de conocer un poco más la palabra. Me sentía inconforme con lo poco que sabía. Y me involucré en un programa que se llama SECAMET en una universidad en El Salvador. Uh-huh. Y eran los sábados, pero las clases eran formales por personas, sí, capacitadas. Yeah. Y ahí me interesó. Y en el año 2005 el Señor confirma el llamado porque, sin yo buscarlo, uh-huh, un día me habla el pastor y me dice, oye, ¿sabes? ¿Tienes pasaporte? Yo le digo, bueno, no tengo, nunca he salido. Entonces, uh-huh, dice, ok, ¿lo puedes sacar? Sí, lo saco. Ok, ve, sácalo y me avisa cuando ya lo tengas. Y cuando le digo que lo tenía, me dijo, ok, vas a ir conmigo a Australia. Y yo, ah, ¿qué voy a hacer allá? Entonces, el Señor me confirma y no tenía ni visa, oye, no tenía visa americana. Ajá. Para empezar, nunca me había subido a un avión. Sí. Y ahora sí que iba a ir de El Salvador, México, México, Madrid, Madrid, Frankfurt, Singapur, Sydney, Perth. Era una locura. Bueno, ese
es a todos esos lugares, sí, hermano.
Dio vuelta al mundo.
O sea, espérame. O sea, porque usted salió del cordón de la pobreza.
Exacto, porque para ir a Australia, bueno, hay una ruta sencilla que es San Salvador, Los Ángeles, Los Ángeles. O sea, tomas cuantas y ya estás allá y se acabó. Yeah. Pero yo no tenía visa, entonces tuve la bendición de no tener visa.
Eso. Y brincar por todos lados.
Entonces tuve que brincar por todos lados. Entonces ahí el Señor era como que me estaba diciendo, si te traje literalmente al otro lado del charco,
sí,
al otro lado, entonces, ¿crees que no puedo hacer algo más por ti? Mm. O sea, el pastor pudo haber escogido a otras personas más competentes, pues se las había, ¿no?
Yeah.
Yo no tenía la preparación para responder a la necesidad de allá. Entonces, el punto es de que voy, pero me tengo que quedar 3 meses organizando una iglesia. Y ahí fue mi primera experiencia trabajando en el ministerio.
En Australia. Que es un país que creo que su totalidad hablan en inglés.
No, sí, pero hay salvadoreños. ¿Por qué El Salvador tuvo un proceso de guerra entre 1971 hasta 1900? Bueno, voy a ver si tengo todavía claro. En 1992, en Chapultepec, de hecho en México, en el castillo de Chapultepec, se firman los acuerdos de paz, pero en ese proceso hubo mucha gente que fue asilada en Estados Unidos, Canadá y Australia, principalmente. Entonces, muchos salvadoreños emigraron allá. Es una minoría. De hecho, uh-huh, iglesias, bueno, en la ciudad en particular, muy pocas, pero para no desviarme, uh-huh, solo había 3 iglesias hispanas en toda la ciudad. Y la iglesia más grande, pues, tenía que 40 personas, 50 personas.
Oh, wow.
Entonces era una cuestión de abrir brecha, pero fue bueno compartir esa experiencia. Quizás la mencioné para decir que Dios me mostró, hay algo, tiene que haber algo más para ti.
Sí.
Exacto. Y así fue como comenzó.
Qué bendición, hermano. No, pues qué historia, ¿verdad? Qué historia de nuestro hermano, ¿verdad? Y la verdad que es increíble lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. No importa, mira, yo no sé dónde te encuentres tú ahorita, de dónde nos estás escuchando. Tal, uh-huh, vez estás en un lugar de mucha oscuridad, en un lugar de mucha tristeza. Tal vez estás en un lugar donde tú dices, no, o sea, ¿sabes qué? Aquí estoy yo, aquí me voy a morir, no tiene propósito mi vida. Si piensas así es porque es más conocido del Señor, ¿verdad? Pero yo creo que si algo nos podemos llevar de lo que llevamos hasta ahorita de la plática con el pastor Osvaldo Astur, Asturias, es de que Dios pueda hacer grandes cosas con quien sea en realidad, ¿verdad?
Así es.
Ahora, yo crecí aquí ministerialmente, me desarrollé mucho aquí en del otro lado de la frontera, que sería el área de Tijuana, ¿verdad? Ensenada, todo Baja California, ¿verdad? Trabajé ahí con los jóvenes y toda esa situación. Crecí yo escuchando cómo entre los pastores, pues ahora sí que no sé cómo se diga en El Salvador, pero se echaban carrilla, ¿verdad? Dicen aquí, acerca de que pues todos se querían ir al otro lado y todos se querían ir al otro lado. Me acuerdo cuando algún pastor se cruzaba de la línea y se venía a pastorear de este lado, cuando volvía, ¿verdad?, al otro lado de la frontera, le decían, no, pues tú nos dejaste por los dólares y que por acá. Y luego le cantaban, sí, tu canto favorito era el de Usa Mi Vida. Y dice, Usa Mi Vida. Porque es Usa, USA. Usa Mi Vida.
Y entonces, Usa Es Mi Vida.
Sí, Usa Es Mi Vida. Y entonces se daban carrilla entre los pastores. Como yo soy hijo de pastor también, pues yo escuchaba cómo entre pastores pues jugaban y eran hasta como amigos, ¿no?
¿Y le tocó cantar la canción alguna
vez? Sí, también, hermano. Pues no, déjele. Y ya es mi canción también. No. Pero bueno, el motivo por el cual menciono eso, hermano, es porque, no sé, viendo yo que en realidad usted puede estar en todas partes, en realidad en cualquier lugar, ¿verdad? Yo pienso que tiene la preparación y creo que tiene tal vez el trabajo, ¿verdad? Que se mira, ¿verdad? La influencia que tiene inclusive en esta área, hermano, ¿verdad? Por ejemplo, ahí está Vida es Di, ¿verdad? Yo sé que en cierta manera usted está muy conectado con Neumann Díaz y una iglesia que está de este lado, ¿verdad? Yo veo que usted puede estar en realidad en cualquier parte del mundo, pero hermano, ¿por qué El Salvador?
Bueno, y es una pregunta que diría yo medular para lo que resta, porque a veces no entendemos el por qué suceden las cosas. Y de repente nos encontramos, aún como pastores, nos encontramos en esas disyuntivas. ¿Qué hacer, no? ¿Por qué esta situación sucedió? Pero finalmente yo tomo una decisión estando acá en San Diego después de terminar una relación laboral con una iglesia acá, ministerial. Decido tomar la decisión de regresarme a El Salvador. Y estando allá, dije, bueno, en primer lugar voy a poner un negocio. Y realmente con los pocos ahorros emprendimos un pequeño negocio con mi suegra. Ella es increíblemente habilidosa para eso. Y empezamos. Pero el Señor me estaba totalmente como presionando. Es imposible. Los que somos pastores, líderes, no importa si pastor o no, pero al final, aquellos que amamos a Dios, identificamos dónde está la necesidad. Y algo nace para poder responder a eso. Entonces, recuerdo que al darme cuenta de que El Salvador realmente un país muy necesitado en mi tierra y saber que yo tenía herramientas de formación y experiencia que iban a ser útiles. Entonces comenzamos a orar con mi esposa y finalmente plantamos la iglesia, Vida para Crecer. Entonces, ¿por qué estamos en El Salvador? En primer lugar, porque Dios es perfecto, es tan soberano, cierra puertas que nadie puede abrir y abre puertas que nadie puede cerrar. En este caso, nos ubicamos en El Salvador. Vimos la mano de Dios, plantamos este proyecto que para ahora nosotros se ha vuelto nuestra vida. Estamos tan encarnados que ya no nos coincidimos en otra realidad hoy por hoy que no sea haciendo lo que estamos haciendo. Y también tuve la oportunidad de trabajar en una universidad en la que interactuaba con un sector de la población profesional que también me abrió otro tipo de herramientas, ¿no? O me proveyó un poco más de herramientas.
¿Es nueva la iglesia, proyecto?
Sí, la iglesia comenzó en septiembre del año 2018. Tenemos 2 años y medio, relativamente, es nueva, y hemos ido poco a poco creciendo, enfrentando desafíos. Uno de los desafíos que enfrentamos y que nos hizo pensar en detenernos fue el robo total de las cosas. Imagínate con qué sacrificio.
¿Cómo le robaron?
Todo, absolutamente todo. Imagínate, bueno, es que en El Salvador es difícil esto, y nos roban todo, nos quitan todo. Pero al no desistir, al tener el coraje, la templanza para continuar, y sin pensar cómo íbamos a hacer para recuperar, finalmente terminamos el año, para testimonio, con cosas mejores que las que teníamos. Entonces, es increíble porque yo le digo a mi esposa, ¿cómo pudimos terminar este año? Para empezar, muchas iglesias cerraron por la pandemia. La crisis económica afectó a las iglesias, aún creo que en Estados Unidos. Entonces, a nosotros no fue la excepción y Dios milagrosamente permitió que el barco no se hundiera y estamos ahí. Así que ahí estamos como iglesia avanzando, tratando de hacer uso de todos los recursos posibles para que el reino de Dios se extienda, ¿no?
Amén, amén. Qué bien. No, y excelente trabajo, ¿verdad? Excelente trabajo. Que mande un saludo a su iglesia, hermano, a los hermanos de Poreas del Salvador.
Así es. Quiero decirle a cada uno de los, no serían radioescuchas, podcast escuchas, a todos los hispanoparlantes, a todos los hispanoparlantes que están alrededor del mundo y particularmente en El Salvador, un gran saludo, ¿verdad? Y a la comunidad de fe que Dios me permitió pastorear, pues un saludo y decirles de que estoy muy satisfecho de lo que hemos estado haciendo para el Señor, muy, muy, muy contento y expectante por todo lo que viene. Así que Iglesia Vida para Crecer, ánimo, que las cosas apenas inician, ¿no? Sí, vamos en una aventura en la que confiamos en que Dios va abriendo camino adelante, ¿no?
¿Hay alguna red social o algo así que podemos
llegar? Sí. También es una pregunta extraordinaria, porque ahora con las redes sociales uno puede estar acá y de repente uno se conecta con un video algo, ¿no?
Cierto.
Entonces, tenemos una página de Facebook que llamamos Iglesia Vida para Crecer. Entonces, las personas nos pueden buscar con @vidaparacrecer y ahí automáticamente se conectan con nuestra iglesia. Hoy por hoy, esa es la plataforma con la que estamos poniendo más contenido, ¿no? En la que estamos con mayor fuerza. En un futuro pensamos en YouTube y todo lo demás, pero hoy por hoy es Facebook.
Facebook, sí, ok.
Le digo una cosa, hermano, ¿qué se puede decir? Como una curiosidad que tengo yo, hermano, sí. Es ¿cómo se percibe la figura del pastor, por ejemplo, hermano? Porque, por ejemplo, mire, aquí de este lado en Estados Unidos, ¿verdad? Se puede decir que a veces pues el ser pastor se percibe como una profesión, puesto que vas a la iglesia, vas a la...
El seminario.
Al seminario, aquí se percibe como una universidad, sí, en cierta manera, ¿verdad? O sea, tiene ese peso. Siento que en México no se le da ese, ese mismo valor. Por ejemplo, mire, y lo que quería saber yo es cómo se percibe a un pastor allá en El Salvador, porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos tú miras cómo es de que cuando tú dices que eres pastor o que eres... Pues aquí les llaman reverend, ¿no? Como reverendo. O sea, te dan así como que una importancia, pues, ¿me explico? Hablando de la sociedad, no necesariamente de la iglesia. Pero una vez tú ya eres un pastor ordenado, un ministro ordenado, hay como un cierto respeto de parte de la cultura, ¿no? Por ejemplo, tú llegas a visitar a algún paciente de tu iglesia o llegas a visitar, digamos, a un hospital y... Tienes ahí como que un espacio donde se estacionan los pastores. O sea, tienes un lugar donde tú llegas y te estacionas y no tienes que andar buscando un estacionamiento. Tú llegas y dices que eres pastor y te pones ahí y o sea, tienes un lugar especial para ti. O sea, en cierta manera se te da un lugar como un profesional, ¿me explico?
Así es.
En una escena, digamos, como de crimen, digamos que haya un choque, ¿verdad? Donde hay alguna fatalidad o hay una persona que está muriendo. Tú puedes, como pastor, acercarte a esa situación y en la mayoría de los casos te permiten entrar para orar por la persona o una situación así. Entonces eso te habla de cómo se percibe de una manera distinta. No sé, ¿cómo es allá, hermano? ¿Cómo se percibe a un pastor allá en El Salvador, hermano?
Bueno, por lo menos es distinto acá, porque como yo he tenido la experiencia de ser pastor acá, es como tú lo dijiste, así es. En El Salvador no, y yo creo que las causas del por qué el concepto de pastor está muy degradado, es porque en primer lugar la misma idiosincrasia de una nación católica en sus inicios le dan más valor al sacerdote, ¿no?
Eso
y es que también el sacerdote, hay algo que consta por ser parte de una estructura transnacional, hay un filtro que son 7 años, vaya, y ya tienen hasta por referencia y dicen, ¿y de qué orden es? Oh, soy franciscano. Oh, ya la idea del franciscano ya está. Oh, soy jesuita. Oh, perfecto, salesiano. En cambio, en el cristianismo evangélico de nuestros países latinoamericanos y particularmente en Centroamérica, muchas personas son pastores porque se les ocurrió ser pastores. O sea, me explico. O sea, es decir, hey, mira, vos podés hablar. ¿Y por qué no ponemos una iglesia? Y plantó una iglesia. O el caso de alguien que no estudió para nada y resultó que fue de lo peor, fue a la cárcel, estuvo en medio de todo. Y resulta que su testimonio es el vehículo para poner una iglesia, y de pobre pasó a ser rico. Entonces, okay, sinónimo de pastor,
exacto,
es sinónimo de alguien vividor, de alguien no formado, de alguien aprovechado, de alguien que literalmente se está aprovechando de la vulnerabilidad de las personas.
Eso es.
Sí existe hasta cierto punto también un poco de un extremo dentro del mismo contexto evangélico, y es lo que vemos hasta aquí en Estados Unidos.
Sí, hermano.
Con las iglesias neopentecostales, ¿ves?
Ya. Yeah.
Muy antropocéntricas, uh-huh, y el pastor fulano de tal, que ahora es un profeta, uh-huh, y tiene un león atrás en su foto de perfil, o, sí, 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 o un águila, una cosa así. Entonces, estas personas que son mediáticas, uh-huh, o sea, ya están en medios de comunicación, todo lo demás, sí se les da cierto lugar, no diría socialmente, porque la sociedad está muy cansada de corrupción, uh-huh, en general, pero sí el político que de por sí ya mira a la iglesia como la meretriz, uh-huh, ¿verdad?, del poder, al final, pues, dice, me interesas porque tú representas votos. Mm. Entonces, le dan de esa manera el título a un pastor, lo sientan en primeras filas, está en mesas de honor y cosas así. Yo tuve la oportunidad de estar en la universidad, bueno, en una universidad, uh-huh, y por ser una universidad no cristiana, pero sí con valores cristianos, pero al final posicionada como una universidad o una institución de educación superior respetable, estaba en diferentes eventos. Y a mí, dentro de la universidad, a nivel de los empleados, uh-huh, yo recibí mucho respeto, un respeto, uh-huh, mutuo.
Sí.
Es decir, yo estaba tan, tan consciente de la degradación del pastor, uh-huh, que a veces, por ejemplo, iba a un hospital y había un evento y habían especialistas, ¿no? Extranjeros. Y de repente, pastor, su silla está allá. Y yo, ¿en serio? Y me sentía como raro porque no era normal.
Uh-huh. Correcto.
Pero a veces me tocó, yo lo comentaba hace poco en una iglesia acá, que de repente decían, oh, mira, él es Oswaldo Asturias. Y, oh, qué bueno, me decían, ¿eres administrador? No, no, no. ¿Eres docente? No, no, no. ¿Eres decano? No, no, no. ¿Eres, o sea, de todo?
Sí.
No, no, no. ¿Y qué haces aquí? Soy capellán. Y automáticamente era como, ¿capellán? Como, uh-huh, como sacerdote. No, y como que iban, de sacerdote era lo mejor, vea.
Sí, claro.
De, ¿sacerdote? Y yo, no, pastor. Oh, era como, no nos llame, le llamaremos. O sea,
ajá, sí, sí, claro.
Era, o sea, y con la misma, con permiso. Uh-huh. O sea, como que no me interesa mucho porque, ¿qué está haciendo un pastor aquí? Uh-huh. ¿Y qué me puede ofrecer a mí?
Wow.
Y ahí está el punto.
Sí, no, definitivamente hay una percepción cultural así muy marcada, ¿verdad? En diferentes partes, ¿verdad? Y te digo, aquí en Estados Unidos es una... es algo bien diferente, y me imaginé yo que tal vez era así. Ahora, hablemos, digamos, dentro de la iglesia, porque también a veces se puede percibir diferente, digamos, al pastor en diferentes partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, es más, ni siquiera vayamos a otras partes del mundo, solamente vayamos, digamos, por ejemplo, en otra denominación o en otras sectas, ¿verdad? Uh-huh. En alguna otra secta. Por ejemplo, yo me pongo a pensar y hay algunos lugares donde el pastor es como que una autoridad total, casi por encima de los padres, sobre los jóvenes inclusive. Por ejemplo, yo sé de algunas iglesias, por ejemplo, apostólicas, donde el pastor es, o sea, es casi así como que tu papá, pues, o sea, él te puede agarrar y regañarte como si fueras su hijo, pues, ¿sí me explico? Y pues no es tu papá, ¿me explico?
No,
hermano, yo regaño aquí uno de los jóvenes, se me arma, hermano. Quiero regañar a un joven así.
Lo demandan.
Sí, hermano, es otra cosa. Pero hay en algunos lugares donde la iglesia... por ejemplo, digamos, como los apostólicos, digamos, tienen un gobierno como muy representativo donde, digamos, la congregación le da como que una mucha autoridad, digamos, a unos pocos, ¿no? Y muchas veces, digamos, cuando el obispo llega, ¿no? Cuidado, ¿verdad? Porque es el mero jefe y entonces él puede regañar a quien sea y tiene una autoridad así muy, muy diferente a las iglesias, por ejemplo, bautistas, donde pues el gobierno es un poco más congregacional, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo está la situación por allá, hermano, cómo se percibe el pastor, digamos, dentro de la iglesia?
Bueno, tú dijiste algo muy puntual, uh-huh, la diversidad que hay de comunidades de fe.
Uh-huh.
Y en El Salvador hay, diríamos, como cuatro grandes movimientos.
Uh-huh.
Asambleas de Dios, que pues es muy fuerte.
Yeah.
Misión Centroamericana, que es prácticamente un grupo de iglesias que fueron formadas con las agencias misioneras, que le llamaron así Misión Centroamericana.
Uh-huh,
uh-huh. Y están las iglesias bautistas, que yeah, pues también... ya se conoce un poco la influencia de Estados Unidos,
uh-huh,
y también están las iglesias independientes, que a partir de ahí puede ser iglesias pentecostales, uh-huh, neopentecostales, o tal vez que simplemente no responden a X denominación.
Perdón que lo interrumpa, pero yo nunca había escuchado neopentecostal.
Ok, y qué bueno, porque también muchas personas que están ahorita escuchando desconocen el término. En el marco de la conceptualización de las iglesias, en particular con el tema de los dones, las manifestaciones del Espíritu y todo este tema, existen como cuatro categorías muy fuertes. Los cesacionistas, que vendrían a ser un grupo de personas que de una forma muy cerrada dicen no, todo esto quedó en cierto momento. Luego están los abiertos pero cautelosos, que vendrían a ser un grupo de personas que dicen, bueno, yo no condeno, pero tampoco quiero practicar ni mover, no, eso, ¿verdad? Mm. Y luego están los pentecostales clásicos, que vendrían a ser estos movimientos que se forman con referentes como William Seymour y todo aquí en Los Ángeles, Pensacola, otros lugares, ¿no? Que hicieron mucha influencia. Y este pentecostalismo clásico se termina en Asamblea de Dios e Iglesia de Dios. Mm. Ya podríamos decir que es una parte conservadora del pentecostalismo que tú observas. Pero el neopentecostal, la palabra neo, tiene que ver con nuevo. Entonces, es una nueva forma de ser pentecostal. Ya en la práctica, la iglesia neopentecostal es aquella iglesia que de pronto guarda toda su doctrina y vos decís, hey, la verdad es que es, bueno, podríamos decir una iglesia bautista, vaya. Pero en su práctica ya litúrgica, tú dices, no, pero es que es pentecostal. Algo así como, como soy bautista profundamente pentecostal, ¿verdad? Entonces, es una nueva forma de hacer pentecostalismo. Ahora, en esta nueva forma de hacer pentecostalismo, sin ahondar mucho en ello, entran todo este tipo de la tercera ola y todo un montón de movimientos, teología de la prosperidad, porque ya no hay un control del pentecostalismo clásico, que es denominacional, que tiene su estructura, su gobierno y todo lo demás, ¿no? Ya aquí ya entra cualquiera que hoy se le ocurrió que es algo, un Mesías, una cosa así, y ya no hay problema. Entonces, no hay control, y por eso lo llamamos iglesias que están haciendo una nueva forma de pentecostalismo.
Neopentecostal.
Sí, o sea, ahí casi ya no hay mucha regla. Pues, o sea,
no hay nada. Simplemente
todo vale. Quieran, pues, todo
sí,
vale.
Cualquiera sí, y entre más cosas decís, así como sobrenaturales, más posicionado está, ¿verdad?
Así es. Pues sí, bueno, y cambiando un poquito ya de tema, ya casi pensando, ¿verdad?, en el cierre de nuestro programa, hermano, solamente le quisiera decir un nombre y usted dígame lo que usted guste, ¿verdad? Si yo le digo el nombre, hermano, Esther Asturias.
Mi esposa, mi amiga, mi compañera de lucha. Tanto que estoy acá y yo estoy totalmente confiado en que ella no solamente está al cuidado de mis hijos, de nuestros hijos, sino que ella está muy responsablemente velando para que aún la iglesia, aunque no necesariamente ella es la que manda y mis chicharrones truenan, pero las personas naturalmente la identifican, y ella está, gracias a Dios, trabajando junto con todo el equipo de trabajo, y para mí ella representa una ayuda literalmente idónea. En las buenas y en las malas, nuestra relación trascendió de un noviazgo, de un matrimonio, algo ya somos pares, o sea, ya estamos entrelazados, y no cambiaría por nada el mundo mi historia. Creo que literalmente es mi media naranja, ¿verdad? Entonces ahí estamos ya completos con ella.
Sí, mirate cómo se relajó su estaba hablando acá del neopentecostalismo, todo estresado, y de repente le dije, Esther Asturias. Se le fueron los ojitos nomás, hermano, ¿verdad? Qué bueno.
Sí, un saludo para Esther.
Claro que sí, hermano, claro que sí. Pues qué bendición. Y tiene dos hijos también, ¿no, hermano? Sí, dos muchachitos. ¿Cuántos años tienen?
Santiago y Timoteo. El Santiago tiene 3, va a cumplir 4, y Timoteo tiene 6, va a cumplir 7. Ambos son de Chulavista.
Oh, wow.
Sí, son porque nacieron aquí. Sí, nacieron aquí, justamente. Así que ahí están los pequeños. Son tremendos.
Sí, hermano. Lo mantienen ocupadito, ¿verdad?
Así es.
Y sí, pues un saludo para toda su familia, hermano, tanto la familia espiritual de Vida para Así Crecer, es. Como su media naranja, como lo dijo usted, ¿verdad? Su ahora sí que ayuda idónea, ¿verdad? Quieran mucho a la hermana, ¿verdad? Quieran mucho a la hermana y los de la iglesia, porque a veces el motivo por el cual quise nombrarla poquito a ella o hablar poquito de ella es porque muchas veces el rol de la esposa del pastor, puede ser algo así como que es diferente, pues, ¿no? Y a veces, simplemente por el hecho de ser esposa del pastor, pues, hay ciertas expectativas de algunas iglesias, ¿verdad? Y piensan que ella debe ser, por ejemplo, en algunas iglesias les llegan a decir pastoras, por ejemplo, ¿no? O sea, sí. Eso a veces puede ser, o sea, por ejemplo, en mi caso, hermano, es algo bien interesante porque, bueno, cuando yo, me casé con ella, pues, yo no era pastor. Y ya después, entradito en los años de casado ya, entonces yo me convertí en pastor. Entonces ella, sin pedirlo, o sea, no es como que dijo, vamos a casar con un pastor. Sí. O sea, ella en algún momento su rol dentro de la iglesia se cambió. Uh-huh. Se cambió y entonces ahora de ser simplemente una persona que venía a la iglesia, ahora es la esposa del pastor. Y yo me acuerdo que ella se preocupaba mucho, hermano. ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Yo qué hago, verdad? Porque pues, tú eres el pastor y ¿yo qué voy a hacer yo? Y era una preocupación que ella tenía. Y yo les quiero decir, como lo dice usted, hermano, ¿verdad? La verdad que Si mi esposa no estuviese, ¿verdad?, en casa, cuidando a mis muchachitas, vigilando, ¿verdad?, yo la verdad, hermano, no, tal vez no alcanzaría, ¿verdad?, a realizar mi ministerio en la manera en que lo hago, y yo de la misma manera, igual que usted, hermano, ¿verdad?, somos, ¿verdad?, en realidad compañeros en el ministerio, ¿verdad?, con mi esposa, así que gracias a Dios, ¿verdad?, por las esposas de pastor, o sea, que nos estén escuchando, hermanas, ¿verdad?, aquellas que estén escuchando ahorita, que el Señor les bendiga y les amamos en el amor del Señor, ¿verdad?, hermana Esther, que Dios le bendiga también. Así que, Joelín, solamente quisiera terminar, ¿verdad?, hermano, ¿alguna última palabra que quisiera decir para la audiencia, para su iglesia, para San Diego antes de retirarse? ¿Cuándo vuelve a El Salvador?
El próximo martes. Ya estaría. Bueno, diría yo, palabras para San Diego, por ser casa.
Claro que sí, hermano.
Expresarles mi deseo de que la iglesia en San Diego siga cultivando la comunidad, la unidad, se puedan seguir sumando esfuerzos. Yo felicito totalmente este esfuerzo que permite que el mensaje, que lo que Dios ha puesto en esta iglesia pueda trascender y otras personas lo puedan escuchar. Así que iglesia de San Diego, familia de San Diego, adelante, hay que seguir construyendo más, hay que seguir evangelizando. Hoy más que nunca tenemos que ser luz. Y en el caso de Iglesia Vida para Crecer o aquellas personas que me escuchan en El Salvador, pues allá nos toca a nosotros también, ¿verdad? Desde aquella trinchera, ahora sí que también pues ser sal y luz. Donde sea que estemos en San Diego, estemos en El Salvador, todos somos lo mismo, como decía un teólogo, somos un espejo que refleja nada más la gloria de Dios. Amén. Y a eso estamos llamados. Así que gracias por el tiempo y bueno, espero que me vuelvan a invitar.
Es todo, ¿no?
Claro que sí, hermano, un placer siempre platicar con usted, hermano, ¿verdad? Solamente recordarles, ¿verdad?, que tenemos unos regalos para ustedes, ¿verdad? Ustedes que nos escuchan, acuérdense, entrar a Instagram. ¿Cómo le van
Instagram
a hacer, Joelín?
Instagram, en el post que hagamos, en la publicación que hagamos sobre este episodio, nada más pongan un comentario, síganos en Instagram y vamos a escoger a dos ganadores al azar, ¿verdad? Porque tenemos dos libros. Y claro, también les quiero recordar que si por favor nos pueden dejar alguna calificación, un review, un comentario en las plataformas en donde nos están escuchando, ya sea que sea Google Podcast o Apple Podcast, Spotify, donde nos estén escuchando, trate de dejarnos un comentario, un review, ¿no? Y eso nos va a ayudar mucho como podcast a nosotros a ver si podemos llegar a más gente.
Así es. Y ya para terminar, solamente quisiera dejarles con un pensamiento que alguien nos envió, y lo quisiera compartir aquí con ustedes. Una de las personas que escucha el Pipsy Plus Podcast nos envió un poema y quisiera solamente leerlo, ¿verdad? Mientras cerramos, ¿verdad? Al terminar el poema, pues los dejamos que continúen ustedes con sus quehaceres diarios, ¿verdad? Es un poema que escribió Katie O'Meara y dice así: cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo. Con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo pobre era tal vez Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre suyo porque estabas apurado. Y todo será un milagro, y todo será un legado, y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios, apenado, que nos vuelvas mejores, como nos habías soñado. Nos despedimos agradeciendo tu valiosa compañía. Como siempre, nuestra intención es darle un plus a tu día. Es tu turno. Haz lo mismo por alguien más. Búscanos en Facebook e Instagram. Esto fue Pipsy Plus. Hasta la próxima.